Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE en este viernes 14 de septiembre. Recordamos la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz que se celebra, por cierto, en numerosas localidades de toda España. Y cómo no agradecerles una vez más que estén con nosotros en esta cita semanal de cada viernes para comentar y profundizar con nuestros invitados en las noticias más destacadas en el mundo eclesial en España y también en el mundo y especialmente en el Vaticano. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Recordamos, como cada viernes, que si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros y que pueden hacerlo a través de las redes sociales, que un viernes más queremos recordarles con nuestra compañera Belén Montes. Bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues como bien dices, estamos en las redes sociales. Como siempre, nos pueden encontrar en Facebook, somos Religión COPE, en Twitter nos pueden buscar como @religion-cope y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Y para comenzar, como siempre, presentarles lo primero a nuestros invitados, las voces que van a escuchar ustedes esta noche hasta las 11:30, en que llegará una nueva edición del Partidazo. Nos acompañan hoy en este segundo programa de esta nueva temporada Javier Fariñas. Bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y a mi derecha tenemos a María Teresa Conte. Bienvenida, buenas noches.
Muchas gracias, Faustino. Buenas noches.
Y nuestro tercer invitado de hoy es una incorporación, un fichaje para esta linterna de la Iglesia. Se trata de Fernando Prado, director de publicaciones claretianas, profesor del Instituto Teológico de Vida Religiosa, al que agradecemos especialmente que haya aceptado nuestra invitación para estar aquí, porque contar con alguien de Bilbao también da categoría al programa. Bienvenido, buenas noches.
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Faustino.
Tener a alguien de Bilbao da categoría el programa, ya te lo digo yo.
Seguro.
Y seguro que tus aportaciones van a ser también muy interesantes sobre los temas que vamos a abordar aquí, porque también tú, no lo he dicho, pero también eres periodista, eres licenciado en Ciencias de la Información y sobre ese tema también das tus clases en algunos centros. Bien, pues hechas las presentaciones, me gustaría comenzar, antes de daros la palabra, con una noticia de hoy. Según ha anunciado la Conferencia Episcopal de Argelia, el próximo 8 de diciembre tendrá lugar en Orán la ceremonia de beatificación de 19 mártires. Hay sacerdotes, hay monjes, hay religiosas que fueron asesinados entre los años 1994 y 1996. No sé si tengo bien los datos. Bien, en todo caso, en unos años en los que hubo una violencia extrema en Argelia y que murieron con una vida de testimonio y de trabajo por la paz y la reconciliación. Bien, pues en la lista de esos nuevos beatos, como digo, 19, hay dos nombres, el de dos españolas, que son Sor Esther Paniagua y Sor Caridad Álvarez, agustinas misioneras, que recordamos fueron asesinadas el 23 de octubre de 1994. Bien, pues serán beatificadas el día 8 de diciembre. Yo creo que es una buena noticia, después de todos estos años. Estaba también en esa lista el obispo Claverí. ¿Os acordáis de los siete monjes de aquel convento? Monjes de
Tibric.
De Tibric, efectivamente. Bien, pues todos ellos serán declarados beatos, proclamados beatos el próximo 8 de diciembre. Yo creo que es una buena noticia, como digo, para la Iglesia de Argelia y para la Iglesia Universal, como siempre que se celebra una ceremonia de este tipo.
Bueno, y más en este contexto, ¿no?
Claro, claro.
Y porque además son muertes relativamente cercanas que de alguna manera están en la memoria. Eso también, bueno, hace que las vivamos con más cercanía, con un mayor recuerdo, también por la proximidad geográfica, porque Argelia está cerquita, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues bueno, yo lo que he visto hoy en las redes sociales, sobre todo en Twitter, es como, muchos tweets, ¿no?, hablando de este tema, pero expresando como alegría, como mucha satisfacción, como gratitud incluso también, ¿no?, por este reconocimiento. Mm.
Javier.
Hay que decir también que la figura de estos frailes en la película de Dioses y Hombres que hizo, pues ayudó a divulgar mucho la figura, ayudó a divulgar el contexto, y también de alguna manera fue una producción muy, muy interesante, ¿no? Ayudó a poner en contexto y a poner luz a un fenómeno que los obispos argelinos también han dicho hoy. O sea, no era un enfrentamiento religioso, que sí que ahora estamos en un conflicto, en una situación en la que echamos mano del conflicto religioso en tantos lugares, ¿no? Que si Boko Haram, que si Al-Qaeda, que si tantos otros sitios. Y como reiteramos aquí en tantas y tantas ocasiones, a lo que llamamos conflicto religioso, en muchas ocasiones lo que hace es esconder infinidad de conflictos. Y el religioso o la fenomenología religiosa es una cosa más, pero dentro de un contexto económico, sociológico, cultural, histórico, político, bueno, pues en este caso los obispos pues han dicho, señores, nuestros hermanos murieron en medio de un conflicto como el que vivía Argelia en aquel momento, pero fuera de un enfrentamiento entre dos comunidades religiosas que conviven en aquel país.
Bien, pues dicho esta anotación de comienzo de programa, si os parece vamos a entrar directamente en el tema, casi monotema de la semana. Ya hablábamos de él aquí en La Linterna la semana pasada, el tema de los abusos en la Iglesia, y es que el domingo pasado finalizaba la asamblea de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, que en su comunicado final recordaba que el punto de partida no debe ser investigar los abusos, sino la prevención de los abusos. Es decir, dejaba claro que este organismo no es un organismo investigador, sino de prevención. Y hablaba de la necesidad de poner en marcha una red de víctimas para poner en marcha el trabajo de esta comisión. Bien, esto finalizaba el domingo y el lunes comenzaba la reunión del Consejo de Cardenales para la Reforma de la Curia. Hay, como siempre, hay temas variados. La Constitución Apostólica que va a regir la Santa Sede ya está el borrador hecho. Ese es uno de los temas que ya está casi cerrado, pero el tema de los abusos también estaba sobre la mesa. Y nos sorprendía al final de este encuentro, de esta reunión, nos sorprendía la noticia de la convocatoria del Papa para el 21 al 24 de febrero a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para abordar la protección de los menores y fijar criterios sobre los que trabajar ante esta lacra, que bueno, pues hemos tenido los episodios de Chile, de Estados Unidos, hablaremos luego también del de Alemania más reciente. En fin, el Papa quiere una actuación a nivel global, a nivel universal, y ha decidido convocar este encuentro para febrero, y mientras tanto pues irá preparando todo el trabajo que se está realizando en este campo. Yo creo que es una iniciativa más para decir, esto no es solo cosa del Papa, es cosa de toda la Iglesia universal, y a la cabeza pues una manera de acercarse a esa Iglesia universal son las conferencias episcopales. Fernando.
Sí, ciertamente yo creo que una de las labores del ministerio del Papa Francisco es la de confirmar en la fe a sus hermanos, ¿no? Yo creo que los que están viviendo realmente los problemas, ciertamente el Papa los está viviendo porque está a la cabeza de la Iglesia, pero son los obispos en sus diócesis, ¿no? Los casos que surgen pues en las propias diócesis son ellos los que se encuentran primero con los problemas, ¿verdad? Ha habido algunos obispos que lo sufren especialmente y bueno, pues yo creo que es un buen momento para que el Papa confirme en la fe a sus hermanos y a la vez que les exija lo que les tiene que exigir, ¿no? Que bueno, pues que aborden este tema con toda la complejidad que tiene, pero con valentía y dando pasos adelante para que esto en la Iglesia pues sea un asunto que quede en el pasado.
Bueno, Teresa.
Bueno, yo creo que la decisión es importante porque creo que es, me atrevo a decir, si no, que me corrija alguien, es la primera vez que se reconoce implícitamente, porque que yo sepa no se ha hecho ninguna declaración al respecto, pero implícitamente se reconoce que este problema es un problema universal, de la Iglesia universal, ¿no? Es verdad que este verano hemos leído algunas indicaciones de varios expertos subrayando esa tesis y subrayando la necesidad de tomar medidas que afecten a la Iglesia universal y que no sean medidas que se queden circunscritas a un país, ¿no? Especialmente pues, el caso estadounidense, ¿no? Los obispos de Estados Unidos gozan desde el año 2002 de un sistema de protección y de reparación y de justicia distinto al del resto de las conferencias episcopales del mundo, ¿no? Pues porque se arbitró, se reconoció para ellos un sistema particular. Y lo que se ha pedido este verano insistentemente por parte de los expertos es precisamente que no suceda lo mismo, que se arbitren medidas universales porque el problema no es nacional, porque aquí no hay excepciones nacionales, porque no se trata del frío o del calor, lo que tiene que ver en este tema, sino que es una cuestión universal. Entonces, claro, que a partir de una indicación del Consejo de Cardenales el Papa anuncie la convocatoria para el mes de febrero de todos los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo, digo, pues blanco y,
es un,
y en
un,
botella.
Un minisínodo casi, es, ¿no? De
es,
tres días.
Claro, que también es algo que se ha pedido este verano, ¿no? Pero en cualquier caso, digo, lo importante es reconocer que estamos ante un problema universal y que, por lo tanto, tomemos todos nota, no hay excepciones nacionales a ese problema, ¿no? Es decir, no las hay, porque es un problema que nos afecta a todos y afecta a toda la Iglesia. Y creo que en ese sentido es muy bueno, porque lo que se espera es que las medidas que se adopten y las recomendaciones y las guías y los protocolos pues sean de verdad de alcance universal, ¿no? Y que no haya excepciones que hacen que la legislación sea de una manera u otra en función del país en el que la víctima vive. Que no parece que sea una cosa muy justa, ¿no? Que haya víctimas que tengan mayores garantías procesales y jurídicas y otras que tengan menos, o que haya procedimientos pastorales y de atención más elaborados y otros menos, porque en el fondo pues las víctimas da igual la nacionalidad que tengan, ¿no?
Pero por cierto, además esta semana coincidía la noticia, el jueves el Papa recibía la cúpula de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos 2 horas y 40 minutos, o sea, una audiencia de 2 horas y 40 minutos... da un poco reflejo. Bueno, también estuvo más de 2 horas con los obispos de Venezuela en visita liminar, de la que luego hablaremos, pero más de 2 horas y media con los obispos de Estados Unidos precisamente para hablar de este tema el jueves. Da el reflejo de la importancia que el Papa le da al tema.
Que esto, a lo mejor la comparación no es evidentemente la más apropiada, pero evidentemente claro que la Iglesia tiene que mirar hacia el pasado. Evidentemente, lo primero, reconocer los hechos, acompañar a las víctimas y demás cosas que se están haciendo. Claro que la Iglesia tiene que mirar al pasado, pero creo que eras tú, Fernando, el que decías que sobre todo lo que hay que hacer es, junto a eso, evidentemente, que esto no vuelva a suceder. Entonces, en la visita de los obispos norteamericanos, que evidentemente de 2 horas 40, salvo los saludos protocolarios, pues seguro que han estado hablando 2 minutos 35 sobre este tema. O sea, que sí que yo creo que no hay que aventurarnos mucho, ¿no? Hay una frase de lo que ha dicho luego el presidente del Episcopado norteamericano. Ha dicho, hay que identificar qué pasos serán los más eficaces para este asunto. O sea, yo creo que de cara a ese encuentro del próximo mes de febrero, ¿qué hay que hacer para que realmente sea eficaz? Porque es cierto que, bueno, pues ha habido ya declaraciones en este y en otro papado, que sí, que sobre este tema pues son recurrentes en momentos puntuales. Pero, bueno, ¿qué pasos hay que dar concretos y efectivos para que esto no vuelva a suceder? Entonces, bueno, pues un poco sin particularidades, como decía María Teresa, sin exclusiones, que sí que es un problema de la Iglesia universal, que es porque ha habido casos más y menos sonados, pero desde luego los países que hasta ahora han aparecido no van a ser, por desgracia, los últimos que van a aparecer, desde luego.
Bueno, es que ya vivimos una oleada, entre el año 2002 y el año 2011 vivimos una oleada y la vivimos en Europa. Claro. O sea, empezó en Estados Unidos con el tema de Boston, cuando se destapa todo el tema de los abusos encubiertos sistemáticamente por el cardenal Law, eso es algo demostrado, quiero decir que no estamos haciendo. Y luego hubo, pues desde Irlanda hasta Polonia, es decir, ya salieron, bueno, estamos en una nueva fase, es como la continuación de lo ya vivido, es una fase nueva.
Claro, de hecho, perdona Faustina, avanzabas antes, el informe del Episcopado Alemán es fruto de los escándalos que me parece que fueron en el año 2010. O sea, el Episcopado Alemán dijo, señores, hay que investigar esto. Entonces, fruto de eso, los datos que hemos conocido esta semana.
De ahí nace ese informe.
Claro, eso.
El informe este de ahora.
De esa oleada, claro.
O sea, que son casos desde el año 46
al
2011, yo creo.
Y los datos son verdaderamente escalofriantes. 3.600 casos cometidos a cargo de 1.670 religiosos en los años, lo decías, 1946 y 2014. Más de la mitad de las víctimas tenían menos de 13 años. Y 2/3 de las víctimas de esos abusos lo fueron a mano de sus confesores o de los sacerdotes más cercanos a ellos en los colegios, etcétera. O sea que, una vez más, se confirma. Y claro, son datos de este informe que han hecho desde las universidades alemanas por encargo de los obispos y que se va a presentar a la plenaria de los obispos el próximo día 25.
Ciertamente yo creo que la cosa que está saliendo a la luz, gracias a que las víctimas denuncian los casos, ¿no? Y ciertamente, pues ahora pues los episcopados quieren tomar medidas, incluso el Papa convoca a los presidentes de las conferencias episcopales para buscar medidas, pero yo creo que hay algo más que las medidas, ¿no? Es verdad que son necesarias, habrá que buscar cómo tratar a las víctimas, cómo resarcir a las víctimas, pero hay que abordar el problema en la raíz. Yo creo que ahora mismo el tema está muy, digamos, al pil-pil, ¿no? Y claro, nos fijamos en los datos escandalosos, pero que han ido saliendo porque las víctimas los van destapando y la Iglesia pues tiene que reconocer lo que ha sucedido. Pero hay que ir a la raíz, no solo a paliar las consecuencias, que también, sino que hay que ir a la raíz precisamente para que no se repitan estas cosas, cosa que es muy difícil porque de humanos es el que sucedan estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sin escandalizarnos mucho de que esto pueda repetirse, pero que sean casos aislados. Habrá que ir a la raíz de todo esto, que el Papa parece que la va describiendo, ¿eh? Cuando él ha dicho que igual en la raíz de todo esto lo que hay es un clericalismo muy fuerte en la Iglesia. Uh-huh. Y porque Teresa sabe mucho de estas cosas, ¿no? Que el tema de los abusos no es una cuestión simplemente de inmadureces afectivas, sino que es una cuestión de abusos de poder por el estatus que un sacerdote tiene o un obispo tiene o un clérigo. Pero lo mismo pasa en el mundo militar o en el mundo de la enseñanza, ¿eh? Curiosamente, el otro día Zollner, que es el encargado en la Santa Sede de estas cosas, de estos asuntos, nos volvía a recordar, porque lo han dicho muchas veces por muchos lugares, un artículo el otro día también en El País de Vázquez, del que fue
alcalde
de La Coruña, Paco Vázquez.
Paco Vázquez fue el que nos volvió a recordar que claro, los casos de los abusos, el 90% se producen en el ámbito familiar, que los que se producen en la Iglesia son una minoría. Y dentro de esa minoría, dentro de la Iglesia, evidentemente hay casos escandalosos, hay muchos números, pero los grandes números nos hablan de que hay muchos clérigos, muchos obispos haciendo el bien y que no están, digamos, metidos en esta dinámica perversa o que es un escándalo para todos porque contradice lo más profundo de lo que es su propio ministerio, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir a la raíz de los temas. Ciertamente ahora igual es el momento de acometer las consecuencias inmediatas, a atender a las víctimas, tratar de buscar que en los seminarios pues se adopten medidas, sobre todo en la selección de los candidatos al ministerio, pero hay que abordar en profundidad la raíz de todo esto, porque en el fondo es una cultura y una mentalidad de muchos siglos que ahora de repente pues ha brotado algo que probablemente igual ahora hay más medidas que lo impidan, pero bueno, estamos viendo que estos casos son de hace 30 años también, ¿no? O sea, ahora también hay casos, pero son menos.
Precisamente, perdona María Teresa, hablaba del tema de la formación. Precisamente el Papa en el discurso a los nuevos obispos que han estado en un curso de actualización esta semana en el Vaticano ha aprovechado también para hablar de este tema de la formación con estas palabras. Decía el Papa concretamente, lo tengo aquí sobre la mesa, no podemos responder a los desafíos que hay sin actualizar los procesos de selección, de acompañamiento y de evaluación, pero nuestras respuestas estarán privadas de futuro si no llegan hasta el abismo espiritual que en no pocos casos ha permitido debilidades escandalosas y si no sacamos a la luz el vacío existencial que han alimentado, si no revelamos por qué Dios ha permanecido tan mudo, tan silenciado, tan lejano de un cierto modo de vivir como si no existiese. Le decía el Papa a los nuevos obispos en cuanto a ese tema concreto del proceso de formación y de selección de los nuevos sacerdotes, ¿no? Yo creo que es un punto muy importante.
Yo iba a apuntar algo de lo que decía Fernando, pero tengo que apostillar algo.
Apostillas.
Porque lo de que Dios ha permanecido mudo... Bueno. Pues no estoy de acuerdo. La que ha permanecido muda ha sido la Iglesia, Dios no. Es la Iglesia la que ha callado y la que ha encubierto.
Porque estamos sordos.
Bueno, pues estamos sordos también. Porque encubrimos, exacto. Porque hay algo que anteponemos a la voz de Dios, porque acallamos la voz de Dios, ¿no? Benedicto XVI escribió varias veces acerca de eso, de el hombre puede acabar frustrando los sueños de Dios. Bueno, pues yo creo que aquí quien tiene que... tiene que pedir perdón en primera persona, es la Iglesia que ha encubierto, ¿no? Cuando Fernando decía, y muy bien, ¿no?, que hay que ir a las causas y demás, pues una de las causas también está en el encubrimiento. Cuando se encubre, se crea una cultura de impunidad que genera además una cultura de silencio y ocultamiento que favorece la comisión del delito, ¿no? De manera que el delincuente, en este caso el agresor, ya no es solo uno, también es una institución, unas relaciones institucionales que permiten que eso suceda, ¿no? Yo me apunto a lo que tú planteabas, Fernando, hay que ir a las causas. Y querría apuntar algo, que sé que es muy polémico, pero que deberíamos tener la inteligencia suficiente, teórica, práctica y de la fe, para verlo tal cual los expertos lo dicen, ¿no? En las causas no está la homosexualidad. No hay informe, no hay un informe que se haya publicado. En este caso digo lo que yo conozco. Siempre puede haber uno, pero no hay un informe que se haya hecho en institutos de criminología, fundamentalmente que son los que más han trabajado este tema. El famoso informe que solicitaron los obispos estadounidenses, ¿no? El informe John Jay, del que todo el mundo habla porque es paradigmático. No hay un informe que establezca una relación causa-efecto entre la homosexualidad, la orientación sexual y la comisión del delito de abusos. No lo hay. Y también decir que no es una cuestión masculina. Hay muchas víctimas mujeres que en este caso, en estas historias, son siempre más ocultadas todavía. Cuando uno se dedica a estudiar estas cosas desde el ámbito de la victimología, desde la criminología, desde el derecho penal, pues se da cuenta de todas estas cosas, ¿no? Y es importante decirlo porque también estamos creando como una especie de mantra en la Iglesia de que existe una cultura homosexualista que permite... No, mire, no hay una relación directa entre ser homosexual y ser delincuente. No tiene nada que ver. Y los propios agresores confiesan que no tienen orientaciones sexuales homosexuales. Fernando lo apuntaba, es una cuestión de abuso de poder, de manipulación de las conciencias, de traición de la confianza. Tú has hablado de las situaciones en las que se produce el abuso, confesión, acompañamiento espiritual. Es decir, yo estoy contigo, o sea, vamos a las causas... Porque yendo a las causas sabremos de verdad lo que pasa y podremos poner solución al tema. Pero con inteligencia, con dolor, por supuesto que sí. Nadie se alegra de que esto salga. Pero oiga, una vez está sobre la mesa, seamos adultos.
Quizá hoy lo que decimos encubrimiento, que es lo que escandaliza más de la Iglesia, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues... los hechos aislados pues son terribles, pero bueno, pues no ha habido una institución detrás que lo encubra. Claro, hoy nos parecen encubrimientos, pero quizá hace 40 años el encubrimiento era algo normal en toda la vida social, no solo eclesial, sino que bueno, pues cuando uno tiene un problema tampoco lo está aireando. Entonces yo creo que también de alguna manera estamos evaluando cosas que igual sucedieron en otros tiempos que se trabajaba de esta manera, mal probablemente, pero que quizá estamos cometiendo un poco de anacronismo cuando estamos hablando del tema del encubrimiento desde las categorías que lo utilizamos hoy a lo que fueron hace 60 años, ¿no? No digo que no esté mal o bien, porque está mal evidentemente encubrirlo, pero... por lanzar una lanza en favor de muchos obispos que actuaron quizá ignorantemente, pero con muy buena voluntad, queriendo quitarse un problema y provocaron uno más grande, ¿verdad? Pero la mala voluntad no la tenemos por qué dar por supuesta. Y yo creo que a veces se está cargando también mucho las tintas en eso, ¿no? En que, bueno, pues fue un encubridor. Bueno, es que en aquel momento, cuando no podía ni comprobar lo que decía la gente, pues igual el remedio más inmediato que tuvo un obispo fue moverle a un sacerdote de una parroquia a otro pueblo, porque tampoco tenía manera de comprobar denuncias, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que todo esto hay que clarificarlo mucho. Lo importante es que las víctimas, y yo creo que hay que estar del lado de las víctimas, que se vean resarcidas, que se vean reintegradas, y que se vean ayudadas a superar, pues si se puede, lo que se pueda, y que vayamos a la raíz para que esto no vuelva a suceder. O que si sucede sea ya una cosa muy aislada, y en la medida en lo que podamos en la Iglesia establezcamos las medidas que hagan falta para intentar evitar el mal, pero hay que ir a la raíz. Yo creo que tenemos que ir a la raíz profunda de por qué surge todo esto, y hay que hacer un trabajo muy eclesial, no solo de los obispos y de los curas. Si un cura o un religioso o un obispo tiene una tendencia al clericalismo, es porque también hay unos laicos que quieren que haya un clericalismo en la Iglesia.
Sí, que también hay falta una parte, ¿no?, de la colaboración de Iglesia somos todos, no solamente los clérigos, ni los obispos, ni los cardenales.
Este documento,
¿no?,
del Papa, yo creo que ha ido, el que ha escrito al pueblo de Dios, va por esa línea.
La carta,
es decir,
del día
el
20,
problema,
sí,
no es solo de los curas, es de toda la Iglesia. Con esto no quiero quitar, que nos quitemos los clérigos la responsabilidad, pero es que si uno es muy clerical es por culpa de alguien que también se lo hace creer.
Yo creo que
esto viene también en la formación,
una
en las familias,
de la
incluso en los seminarios.
Que claro, da el ministerio muy particular, Fernando.
Claro, porque se ha educado a la gente así.
Yo al hilo de lo que decías, Fernando, sí que esta tarde, pues leyendo y dando una vuelta a este tema, ¿no?, sí que sí que salgo un poco por la tangente, pero me ha revoloteado otra vez en la cabeza cuando hablabas, Fernando, es un tema de tal magnitud que la solución del problema, de alguna manera, iba a decir, se ha clericalizado, no, se ha puesto sobre los hombros del Papa. Es decir, que parece que el Papa tiene que ser el hombre el que solucione todo. Entonces, yo creo que ahí el Papa podrá solucionar lo que pueda solucionar, el Papa, previa sugerencia del grupo de los cardenales, pues convoca esta reunión de febrero. El Papa, pues, acierta y se equivoca como todo el mundo, pero creo que a nivel eclesial, incluso pues desde ciertos sectores críticos, se le carga intencionadamente con la solución de un problema que evidentemente excede sus posibilidades, porque humanamente, pues, que es, no porque humanamente, y digo mal, porque es un problema de la Iglesia y la solución también debe partir de toda la Iglesia. Así que el Papa puede encabezar, puede dirigir, puede orientar, pero todos, cada uno desde nuestro rincón, los padres como padres, los sacerdotes como sacerdotes, los laicos como laicos, somos causa y consecuencia de esta realidad, ¿no?
Bueno, de todos modos, sin normas, esto no se arregla.
No, claro.
Y las normas las tiene que dar alguien, quien tiene autoridad para promulgarlas.
Sí, pero o sea, Teresa, pero yo creo que la cuestión, o sea, evidentemente, pues al final, si la fórmula legal o eclesial o de derecho que se establezca,
pastoral,
que es decir, que evidentemente, pues dada la magnitud de la realidad, pues tendrá que ser el Papa, sea Francisco o sea su sucesor o el subsucesor, que es decir, que a saber quién es el que firma el documento, pero que un documento que firme sobre el Papa, yo creo que no tiene sentido.
Bien, pues seguiremos hablando de este tema en más linternas de la Iglesia. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con más temas que tenemos sobre la mesa para comentarles en los próximos minutos.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en fin de semana.
Noticia de última hora. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, el consumo de alcohol
está al volante pasando junto a ti.
Las niñas que oyes constituyen un grupo de keniatas que han sido rescatadas.
Está
en
pasando
el
algo
momento
que te emocionará, que te hará pensar.
Nos vamos al espacio de la mano de Javier Sierra.
Muy buenos días, Cristina. Javier,
los sábados Sierra, y domingos de 10 a 2 de la tarde. Está pasando. Estás en fin de semana con Cristina López Lechtin.
Toda la saga al completo. Desde el principio. El sábado por la noche, Depredador y Depredador 2.
Emocionante.
Y el domingo, Predators. Cine sin cortes en 13.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Mariví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue. Mira.
Es mediodía COPE.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa. Nekane.
Y nos dice Aloise que...
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Querida clientela de Velvet Colección, nos es grato comunicarles que las galerías Velvet estarán inaugurando su nueva temporada de otoño el próximo 14 de septiembre. Toda la temporada completa para los clientes más fieles, con más novedades que nunca, en nuestras pantallas de Movistar Plus. Disponible solo en Movistar.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia en este viernes 14 de septiembre con Javier Fariñas, con María Teresa Conte y con Fernando Prado. Y nos vamos a detener ahora en un tema de aquí, un tema nacional, un tema nuestro de aquí de España, porque el gobierno anunciaba que está preparando, o comunicaba que está preparando una lista de bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia que considera son de dominio público y que va a estudiar la posibilidad de pedir su titularidad para el Estado. Lo anunciaba la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con estas palabras.
Este censo se va a dar a conocer o se va a hacer público si entre algunos de esos bienes encontramos bienes de dominio público, como bien conocen, son inembargables, imprescriptibles y no son enajenables, por lo tanto, son de dominio público y entonces estudiaremos jurídicamente o se estudiará jurídicamente en su caso la reversión al dominio público, pero esto no significa que se vayan a reclamar o no, simplemente se está diciendo que existe un censo, se ha hecho un censo de bienes, de estos bienes inmatriculados por la Iglesia, y que se estudia la forma en que se le va a dar publicidad.
Bien, pues podemos recordar que con la reforma de la ley hipotecaria en tiempos del presidente Aznar se inscribieron numerosas iglesias, catedrales, monasterios cuyo uso y conservación había corrido a cargo de la Iglesia y sus instituciones desde hace siglos, pero no estaban en el registro, desde la Giralda de Sevilla, por ejemplo, al Santuario del Rocío, por poner dos ejemplos bien claros. Y otro, por ejemplo, inscrito en el año 2006, si no me equivoco, es la Mezquita Catedral de Córdoba, uno de esos bienes inmuebles sobre el que desde instancias políticas también, en este caso desde las municipales, se pide y lleva ya tiempo el ayuntamiento pidiendo su devolución a la Iglesia. Por eso queremos hablar hoy con José Juan Jiménez Hueto, que es el portavoz del Cabildo de la Mezquita Catedral de Córdoba, al que ya saludamos. Buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino, y a todos los oyentes de la cadena COPE.
Bien, lo primero, hecha esta presentación y encuadramiento del asunto que nos preocupa, ¿cuál es la situación en estos momentos, este caso concreto, el vuestro, el de la Mezquita Catedral, ante este anuncio del Gobierno?
Si me permite, Faustino, a nivel general, no solo antes de centrarme, sí, si os parece, en el ámbito concreto de la Mezquita Catedral de Córdoba, después de escuchar el corte que acabéis de poner de la ministra.
De la ministra, sí.
Efectivamente, lo que dice la ministra está muy bien dicho, es decir, no hay nada que objetar en absoluto a lo que acaba de decir. Pero efectivamente, cuando estamos hablando, que es lo que se está colocando en el imaginario social después de esta campaña bien orquestada que se está dando a nivel nacional, que ya empezó en Córdoba de una forma muy concreta aquí en el ámbito local, pero que se ha extrapolado un poco fuera, ¿no? Estamos hablando de inmatriculaciones, de posibilidad de bienes de dominio público. Yo creo que antes incluso de clarificar lo que es la inmatriculación, que todos sabrán que la inmatriculación no significa adquirir propiedad en absoluto. Inmatricular una propiedad significa dar publicidad a que tú eres dueño de esa propiedad ante tercero. En este caso, cuando estamos hablando de bienes de dominio público, a lo que se están refiriendo últimamente, pues algunas personas editoriales en distintos medios de comunicación y profesores, etcétera, y lo que acaba de decir también la ministra, bienes de dominio público, la Iglesia no es aceptable en ese término de dominio público. Es decir, ¿qué ocurría? La Iglesia ha tenido históricamente a título de dueño, de forma quieta, pacífica, ininterrumpidamente, durante siglos, determinadas propiedades. Lo que ha ocurrido es que nunca podía inscribir esas propiedades, e incluso propiedades que adquirió, que tenía en sí misma, antes de que existiese, si acaso, el propio Estado moderno tal como hoy lo concebimos y como hoy tal lo tenemos, ¿no? En ese caso, cuando están hablando de un privilegio franquista, etcétera, es el craso error a lo que están llevando a la sociedad española. Es decir, es a partir de Isabel II cuando se establece el registro, ¿verdad? Uh-huh. Ni el Estado, ni tampoco la Iglesia, tenía inscritas todas las propiedades que se sabían que era legítima, era legítimo dueño la institución eclesial. Que es lo que acontece, que a partir de ese tiempo se crea el registro y entonces sí que es cierto que a la Iglesia se le da la posibilidad de que el propio obispo del lugar actúe como notario de aquel momento, sobre todo para no colapsar los registros por aquello de elaboración de diversidad de expedientes de dominio, etcétera. Es decir, que esto ya viene muy de lejos, ni es la ley de Aznar, ni es tampoco una ley franquista, sino que partamos del primer momento, ¿vale? En todo caso, ya, si queremos centrarnos en el momento más contemporáneo, más cercano, sí. Podemos decir, uh-huh. En el año 1998, lo que ha acontecido en el año 1998 es que hasta ese momento la Iglesia no podía inscribir los templos, como tampoco el Estado ante ese momento estaba inscribiendo determinadas propiedades que se daban por hecho, que era público y notorio, que era propietario del Estado cualquier administración local. Lo mismo que la Iglesia, nadie discutía que era propietaria, ¿verdad?, de los distintos templos ininterrumpidamente durante siglos, esos templos. Sí que después del periodo democrático, cuando ya estamos en este periodo constitucional, todas las demás confesiones religiosas, cristianas o no cristianas, es decir, cualquier otro tipo de religión, uh-huh. podían inmatricular sus edificios. ¿Quién no podía inmatricular? ¿A quién se estaba discriminando? A la Iglesia Católica. A raíz de esta ley hipotecaria del año 1998, donde la Iglesia sí tiene la posibilidad de poder inscribir sus bienes. En este caso, los templos, porque el resto de bienes, es decir, propiedades, residencias, colegios, etc., ¿no? Esos ya estaban inscritos al nombre de la Iglesia. Los que no tenían inscritos eran los templos. Y nadie discutiría que, pues bueno, pues le puedo poner el ejemplo de mi parroquia, de la Trinidad, uh-huh. que es que desde el año 1936 hasta este momento, hasta el día, nadie ha discutido que el propietario de ese templo sea la diócesis, ¿verdad? Claro. Por lo tanto, en el año 98 se inscribió ese templo y punto, no ha habido ninguna novedad ante ese aspecto.
¿Qué recorrido entonces tendría esta pretensión del gobierno para revertir a uso público esas propiedades? Habría que cambiar la ley en todo caso, ¿no? Habría que acudir a los tribunales si se siguiera ese camino.
Exactamente, yo lo que animaría precisamente para que se dejen de tanta demagogia, de tanta ideología en este sentido, y perdonen las disculpas, ¿no? En este sentido un poco barata, ¿no? Una demagogia que intenta contaminar, que intenta confundir, que intenta distraer la atención sobre lo que es elemental y fundamental y que preocupa realmente a los ciudadanos, sería que, mire usted, si tienen algún problema sobre alguna propiedad que no haya sido escrita correctamente o no se haya inmatriculado correctamente porque sea el dueño, en su caso, cualquier otro ente, ya sea la administración o sea un particular, ojo, pero no se vayan a los tribunales, porque efectivamente han podido ocurrir algún error, pues seguramente que habrá ocurrido algún error. Se habría incurrido, mire usted, en Córdoba, le pongo un ejemplo, desde que entró el cogobierno que hoy rige la ciudad de Córdoba, uh-huh. este tripartito, bueno, pues dedicó el concejal un equipo de personal, como colapsado está el urbanismo en Córdoba, ¿verdad? No se piden licencia, no se actúa correctamente, bien, pues dedicó un equipo de gente solo y exclusivamente para descubrir cuáles fueron las propiedades que la diócesis de Córdoba inmatriculó. Mire usted, solamente hubo un error que ni ellos mismos, ni en la propia administración, tenían conciencia ni conocimiento, y que fue la misma Iglesia la que le dijo, ojo, hemos inscrito erróneamente que fue una especie de un kiosquillo que había cerca de una de la colegiata de San Hipólito, si conocen Córdoba, ¿no? Es decir, eso solamente ha sido el error que ha acontecido aquí en Córdoba. No es el caso, por supuesto, de la mezquita catedral de Córdoba ni de ningún otro caso. Y además, si usted me lo permite, le podría decir lo siguiente. Se han hecho muchas consultas. Le pongo, por ejemplo, el propio Ayuntamiento de Córdoba ha reconocido repetidas veces públicamente que jamás la mezquita catedral estuvo en el inventario del Ayuntamiento. Sí. Que ante una denuncia que impusieron el año 2015, el 6 precisamente de junio de 2015, todos los exalcaldes comunistas en Córdoba, ante los juzgados, se falló en que jamás había sido, ¿verdad?, la mezquita catedral un bien público en ningún momento. Ante una consulta de una denuncia de un particular en el año 2014, la propia Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda señaló en un informe, como consecuencia de esa denuncia, que el conjunto monumental mezquita catedral nunca ha pertenecido al Estado y ha sido propiedad de la Iglesia Católica desde el año 1236. Pero más les voy a dar otro dato. Hubo otra denuncia ante la Comisión Europea en el año 2016, la cual afirmó que no existe base legal para intervenir y se remitió a la legislación nacional en aquellas cuestiones que remitían en este caso.
En fin,
que en el caso de la mezquita catedral de Córdoba, si quieren algo más, yo les invito que vayan a los tribunales.
Los tribunales, efectivamente.
Pero en este caso de la mezquita catedral, como es extensible a otros muchos, porque están utilizando, y perdone que ya termino, están utilizando también un fallo del Tribunal Europeo sobre otro templo que ocurrió en otra diócesis española, en la cual no solamente no le quitan razón a la Iglesia, sino que le dan la razón a la Iglesia porque hubo un particular que se apropió indebidamente de un bien en el que se encontraba una iglesia, la cual era propiedad de la Iglesia y ya estaba inscrita en el registro de la propiedad de la Iglesia. Pues, es decir, que por mentir, usted, mentir que sigan mintiendo. Si tienen alguna duda, vayan a los tribunales y dejen de contaminar a la sociedad.
Bien, pues yo creo que ha quedado perfectamente explicada cuál es la situación y dónde hay que ir. O sea, en estos casos, el que tenga algo que demandar, que vaya a los tribunales. Está más claro el agua. Se lo agradecemos estas aclaraciones que nos ha hecho el portavoz del Cabildo de la Mezquita Catedral de Córdoba, José Juan Jiménez Gueto. Le agradecemos especialmente que haya estado hoy con nosotros en la linterna de la Iglesia. Buenas noches.
Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad de poder expresar y públicamente lo que estamos sufriendo. En la diócesis de Córdoba llevamos ya algo más de 6 años en esta batalla.
Gracias, buenas noches. Bien, ya con vosotros, no sé si queréis añadir algo a esto. El secretario de la Conferencia Episcopal el lunes, José María Gil Tamayo, decía que debajo de esto podía haber una pequeña pretensión de desamortización. Yo creo que quizás la palabra sea demasiado fuerte, ¿no? Hablar en estos momentos de una desamortización encubierta.
Bueno, yo creo que ha quedado perfectamente claro.
¿No?
Aparte que es un tema muy muy recurrente, que es decir, la sede de Zaragoza también en muchas ocasiones pues ha aparecido también en este asunto, algunos otros bienes.
Pero también un poco populista o electoralista, no sé si estáis de acuerdo conmigo también, que se usa como arma de... Bueno, pues,
surgen determinados momentos de la diatriba política y bueno, pues ya está.
Es un blanco fácil.
Claro,
muy fácil,
claro.
Demasiado
es
fácil.
Fácil. Y luego es un tema... El propio término yo creo que suena como muy técnico, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Es difícil, para el gran público es difícil contestar ese término.
Claro, le ha dicho que las palabras de la ministra, dice, claro, y si lo que ha dicho está perfectamente dicho, está y claro, es poco rebatible.
Claro, pero... lo que pasa es que cuando lo que se dice a través del... Cuando lo que se quiere decir a través del término inmatriculación es precisamente apropiación indebida, porque en el fondo lo que se está diciendo es eso, aunque no es eso lo que significa, pero entonces, como es difícilmente contestable, pues la gente, pues bueno, o lo da por bueno, o no sabe muy bien qué decir, o no, y seguimos hasta la próxima, hasta que vuelva.
Yo creo que incluso
a rédito.
Incluso algunos políticos, desde la ignorancia de esta ley que se llama la ley de la reforma, de la ley hipotecaria y del catastro, o sea, desde la ignorancia están atribuyendo a la Iglesia esa apropiación indebida, además a bajo precio. Porque, claro, hacer un registro cuesta 30 euros, no cuesta más.
Claro, nos hemos hecho con la
mezquita
catedral por 30 euros, ¿no?
De Córdoba por 30 euros. Bueno, yo creo que esto es un poco lo que has dicho tú, Faustino.
Populismo, ¿no?
Un poco populista en ese sentido. Pero bueno, yo sí que creo que, bueno, pues como es simplemente un acto en el que se registra una propiedad de un bien inmueble que antes no estaba registrado, que antes no tenía antecedentes de registro, pues bueno, el que crea que es suyo, que vaya y lo pida. no es un acto de propiedad el inmatricular un edificio, es simplemente registrar y decir, mira, presento este documento que dice que esto es mío. Claro. ¿Que no estás de acuerdo? Pues bueno, exacto, vengamos y litiguemos.
Vamos a ver.
Bueno, la ministra hablaba de bienes públicos.
Sí, además, ¿no? Y además es que no es ni siquiera obligatorio que estén registrados, porque no hace falta. Es decir, si la Iglesia lo ha hecho es porque a veces en las propiedades que recibe la Iglesia después también se venden y salen al mercado. No en el caso de los templos y de los edificios históricos,
sí, pero
la Iglesia recibe donativos de familias que le dan una casa o una tierra, y hay que inmatricularla para poderla vender, porque si no, el que la compra no puede documentar su propiedad. Entonces, bueno, yo creo que se irá aclarando. Yo creo que es una de estas bombas,
globosondas
que nos están lanzando desde un gobierno que es de, digamos, de una izquierda que lo que pretende es volver a rescatar algunas ideas un poco anticlericales que parece que funcionan a nivel de votos, pero habrá que ver si funcionan tanto. Porque yo creo que ni la gente, digamos, el pueblo, no está de acuerdo con ciertos planteamientos. Por eso están lanzando globos sonda para sondear a su propio público. Y yo creo que este es uno de ellos, como otro ha sido el de, digamos, cierta agresión a la escuela concertada. Y bueno, y en otros les ha salido bien, como creo yo, que en el de la exhumación de Franco.
Bien, vamos a cambiar de asunto, si os parece. Nos vamos a ir al Vaticano de nuevo, o con el Papa de nuevo, pero a dejar constancia aquí de la visita límina de los obispos de Venezuela. Les recibió el Papa, como decíamos, esta semana, el martes, les recibió a todos ellos. Y vamos a escuchar las palabras de José Luis Azuaje, que es el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela.
Desgraciadamente en el país se está viendo el hambre. Muchos la niegan e incluso la disfrazan, pero la escasez de insumos alimentarios o los altos precios de los mismos inciden negativamente pues en la población. Hemos encontrado, y lo decíamos, y eso está registrado en muchos documentos, personas buscando alimentos en bolsas de basura. Eso es lastimoso, eso va contra toda dignidad humana.
Era algo de lo que decía el presidente de la Conferencia Episcopal tras ese encuentro con el Papa, que les animaba a los obispos de Venezuela a continuar al lado del pueblo, a trabajar con ellos, a seguir trabajando a pesar de ese hambre, de esa pobreza, de esa emigración forzosa, a seguir trabajando por la concordia y la unidad. Y fíjate que es que se hace cada día más difícil, ¿no? Pero como digo, estuvo más de 2 horas 40 minutos, hemos dicho, ¿no? Con ellos. Más de 2 horas, 2 horas y media, y les quiso transmitir, pues bueno, su preocupación y su solidaridad para que continúen en ese trabajo, que no es poco. Y de Venezuela hemos hablado aquí ya en bastantes programas, desgraciadamente, y creo que vamos a tener que seguir hablando alguno más, ¿eh?
Y eso que se supone que el Papa es madurista. No, es que es curioso, ¿no? Que otro de los argumentos recurrentes es ese, ¿no? Que Francisco es poco empático, cuanto menos, con la realidad del pueblo venezolano, claro, más o menos siguiendo la visita del otro día, toda la visita y el encuentro, especialmente del Papa, ¿no? Y lo que ha trascendido ese encuentro y lo que el Papa escuchó y lo que les dijo a los obispos venezolanos difícilmente puede ir por ahí. Yo creo que en estas cuestiones sigue habiendo todavía un sector muy recalcitrante que cree que la Santa Sede, un poco en la línea que decía Javier antes, ¿no? O sea, desde Roma tienen que salir normativas para todo, como si la Santa Sede pudiera derrocar gobiernos, ¿no? Uh-huh. Y si no los derroca es que está a favor de esos gobiernos, ¿no? Sigue existiendo un poco, no sé, una especie de mito o algo así, ¿no? Yo creo que la visita dejó claro lo que hemos sabido del encuentro personal, dejó claro la opción, ¿no? Clarísimamente, el tema de, no solo el tema de la falta de recursos, ¿no? El problema de la inmigración masiva, de cómo la Santa Sede se está implicando en la ayuda a los refugiados, cómo está pidiendo a las iglesias vecinas que acojan a esos venezolanos que están saliendo del país en masa, ¿no?
En venezolanos, María Teresa, que efectivamente se ha visto que están, entre comillas, empezando a colapsar los países del entorno.
Claro.
Pero es que hay un éxodo de venezolanos que incluso ya está llegando a países africanos, que es decir, países donde la lengua es distinta, donde la cultura es distinta. Uh-huh. En el norte de Marruecos hay familias venezolanas que están ahí porque ya han dado tantas vueltas y entran de España como turistas, tienen que salir cuando pasa el tiempo de turista y se van a Marruecos y entran como turistas, están 3 meses en Marruecos, vuelven a España, y familias que no saben qué hacer. Entonces, que es un éxodo que ya sale del entorno, digamos, más, a ver, decir que es como el éxodo fuera de tu país es una banal, es una cosa banal, parece banal, ¿no? Pero que salen de un entorno muy cercano y ya están teniendo que ir a sitios muy inhóspitos.
Es que el gobierno actual de Venezuela, igual que el gobierno actual de Nicaragua, están creando crisis migratorias en la zona. En el caso nicaragüense, en Centroamérica, y en el caso venezolano, en Brasil y en Colombia. Sí. Y están creando problemas internos a los gobiernos y también a las iglesias locales, porque evidentemente el éxodo masivo genera normalmente en sociedades más o menos estables y acomodadas o en niveles más o menos estables y acomodados, siempre genera miedo. Es decir, están creando problemas realmente migratorios a sus vecinos. El problema es un problema gravísimo, interno y ya internacional también,
internacional,
por supuesto.
Sí.
Además de Venezuela, del que hemos hablado aquí en varias ocasiones, quería dejar constancia aquí también del encuentro que ha habido esta semana de los responsables de los organismos de la Iglesia que trabajan en Siria y en Irak, más de medio centenar de organismos que trabajan allí y donde ahora están volviendo, concretamente a la llanura de Nínive, están volviendo muchos cristianos, más de 5.000 familias. Precisamente esta semana escuchábamos aquí en COPE lo que nos decía el actual nuncio en Irak y en Jordania, que es Alberto Ortega.
El principio ha sido muy positivo, porque son bastantes familias que han regresado y siempre las primeras son las que tienen más mérito, porque es siempre más difícil, ¿no? A partir de ahora, pues será más fácil, siempre con esta ayuda necesaria, pues para seguir reconstruyendo las casas y seguir construyendo de nuevo estos pueblos, estas ciudades donde los cristianos han vivido durante muchos años.
Bien, el conflicto de Irak y de Siria, que son los tenemos mucho más cerca, pero que cuando no se habla de ellos ya parece que han desaparecido. Y sin embargo, ahí están y ahí seguimos trabajando, sigue trabajando la Iglesia, que es la, como decimos siempre, la única que queda cuando se marchan otras instancias internacionales.
Creo que es el quinto o sexto encuentro que la Santa Sede ha dedicado a abordar con ONGs, con congregaciones, con gente que está sobre el terreno. Incluso en esta ocasión creo que me parece que es la primera vez que ha estado el ACNUR también, porque evidentemente estamos hablando de una crisis de refugiados y desplazados internos también dentro de los propios países que afectan a un porcentaje altísimo de la población de estos dos países. Y es cierto que ahora pues Siria e Irak han desaparecido, igual que durante mucho tiempo parecía que solo eran los únicos conflictos que solapaban otros muchos, el de Sudán del Sur y otros tantos, pues ahora Siria e Irak están ahí en un impasse de silencio y el conflicto no está ni mucho menos resuelto, claro.
Bien, pues preocupante también. Por cierto, María Teresa, habéis tenido esta semana el nuevo curso de Doctrina Social de la Iglesia, 25 años. Eso sí que son números redondos ya, ¿eh? Empezó, parece que ayer, y lleváis ya 25 años haciendo un curso de Doctrina Social de la Iglesia que siempre necesita difundirse, propagarse, porque hay muchas cosas que decir y también la sociedad va cambiando y la Iglesia tiene que ir respondiendo a las nuevas cuestiones que se van planteando, ¿no?
Sí, sí. Los mismos que lleva el
Así
máster.
Que felicidades.
De Doctrina Social de
el
la Iglesia.
En el que trabajas tú, efectivamente.
Palabras, no me sale bodas de plata, palabras. No
pero
palabras.
Era hoy la noche del pincho, es que no me acuerdo bien.
¿Cómo que la noche del pincho?
Del pincho de para celebrar, ¿no?
Para celebrar los 25
no, yo
años.
Yo no soy de Bilbao, pero también celebro.
Bueno, pues eso.
También me siento orgullosa de lo mío.
Bueno, pero que, y lo del pincho, entonces era hoy o no tocaba hoy.
Todavía
no,
parece que no.
A los que no son de Bilbao, ¿cómo les gusta hablar de Bilbao?
No, pero sí, ha sido sobre la juventud. La verdad es que un tema interesante, a las puertas del sínodo. Yo creo que interesante también. Y ya de paso hago propaganda de otra cosa, que no me afecta directamente, pero que nos afecta
a todos. Que se ha presentado
esta
semana también, sí.
La cuestión del Congreso, Iglesia y Sociedad Democrática, que se celebrará el 3 y el 4 de octubre próximo, y que la sede y organizadora junto con la Conferencia Episcopal Española es la Fundación también Pablo VI, ¿no?
Y ahí vamos a tener mesas redondas muy interesantes con...
De paso, invito además a los que nos están oyendo sí. que este jueves que viene en la Fundación a las 7 de la tarde vamos a tener una mesa redonda en la que va a estar el Cardenal Fernando Sebastián, el historiador Juan María Laboa y doña Francisca Sauquillo, que es la presidenta de la Comisión de Memoria Histórica.
Esa es una mesa redonda. Y las otras, de las que iba a hablar, son las que va a haber en el día 3 y 4 de octubre. Yo creo que muy interesantes también, las que están previstas. Bueno, el programa lo anunciaremos aquí tranqui en su momento debidamente. Si os parece, antes de acabar, también me gustaría comentar una previsión. El Papa viaja mañana a Palermo y viaja para visitar... para rendir homenaje a un cura, a Pino Puglisi, que fue asesinado por la mafia hace 25 años. Allí trabajaba con los jóvenes en un centro juvenil y se enfrentó a la mafia y eso le costó la vida en su momento. Y fue beatificado hace un par de años por el Papa Francisco, precisamente. Yo creo que es uno más de los gestos del Papa, en este caso con un sacerdote italiano que ha dejado un gran testimonio de trabajo con los jóvenes.
Sí, creo que han sido ya 5 años de su beatificación.
O 5, sí. Me he equivocado.
En el año 2013 creo que lo beatificó el Papa. Y ciertamente sí que es un acontecimiento interesante en lo que tiene de que la mafia sigue ahí. Y es un ejemplo de un mártir por defender los valores cristianos que expuso su vida y se lo cargaron a tiros en la nuca, ¿no? Que además creo que
el día de su cumpleaños.
El día de su cumpleaños y con 56 años.
Con 56 años. Pues la verdad es que el testimonio que dejó allí ha quedado en toda aquella sociedad de Palermo y claro, son 25 años, hay mucha gente que le conoció, que convivió con él y bueno, pues va a ser un viaje yo creo que bastante bastante emotivo y bastante interesante para poder, como digo, el Papa rendir ese homenaje a este sacerdote y de alguna manera a todos los que trabajan en esos ámbitos tan difíciles como es donde está la mafia tan arraigada y tan extendida y que no es fácil precisamente trabajar tampoco desde la iglesia.
Un apuntecín, Faustino, hoy ha visitado el presidente de Mozambique al Papa, le ha recibido y parece ser que puede ir a Mozambique en 2019. Ha dicho el Papa, si no me muero antes.
Si no se muere antes.
Le ha dicho, le ha pedido permiso el presidente y dice, ¿lo puedo decir Santo Padre? Y dice, sí, dice, pero si no me muero antes, parece ser que va el año que viene a Mozambique, al sur del continente.
Bien, pues... también habló de Japón, creo que quería ir a Japón, dijo. Bueno,
también dijo que quería ir a Japón. Parece ser que pueden ser los viajes del próximo año, además de Panamá. Bien, vamos a ir acabando. Puede haber también, se anuncia, un posible acuerdo entre China y el Vaticano sobre el nombramiento de obispos, pero estaremos pendientes de las noticias que pueden surgir a partir de mañana mismo. Bueno, terminamos. Javier Fariñas, María Teresa Conte, Fernando Prado, gracias por acompañarnos esta noche y hasta una próxima ocasión.
Gracias.
Nosotros nos vamos, volvemos dentro de una semana aquí a las 10:30 de la noche en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.